Bueno, mis amadas hermanas, el estudio de hoy viene a ser una especie de continuación de las últimas dos conferencias que hemos tenido, las últimas dos que hubo el año pasado. La última de ellas, las dos últimas, hablamos sobre dones. ¿Y ahora qué es lo que sigue? Bueno, pues tenemos que ver esos dones que Dios nos ha dado, cómo los vamos a poner al servicio de Dios. Y primero, antes, digamos, una buena parte de este año vamos a hablar del servicio. Antes que nada, quisiera mostrarles a ustedes el modelo de servicio, o uno de los modelos de servicio que presenta la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a través de un hermoso matrimonio. Este hermoso matrimonio, que también viene a ser ejemplo, nos da bastantes enseñanzas acerca de cómo podemos, las que estamos casadas, fortalecer y poner a los pies del Señor, pues esa bendición que nos ha dado de un matrimonio armonioso, de un matrimonio bien avenido. Así que, por eso, nuestro estudio de esta noche se titula, vamos a hablar sobre Priscila. Es un nombre muy bonito. No sé si ustedes conozcan alguna Priscila, pero es un nombre bíblico. Así que aquí en la iglesia no hay ninguna Priscila. Las próximas mamás, y que si Dios les concede una nena, pónganlo ahí en su lista, ¿verdad? Priscila. Dice, Priscila nos da el retrato de una sierva. ¿Se acuerdan, hermanas, que en el año pasado hablamos acerca de la mujer virtuosa? De varias características de ella. Bueno, tengan el perfil en mente para que vean cómo en la vida de Priscila se presentan varias características que vamos a ir entresacando, quizá no todas, porque el tiempo no nos alcanzaría. Pero vamos a ver cómo también en ella vamos a recordar a ese perfil de la mujer virtuosa que viene allí en Proverbios, ¿verdad? Bueno, entonces les presento. Priscila, hermanas, siempre se nos presenta en la palabra de Dios identificada con su esposo. El nombre de su esposo era Aquila. Así que ustedes los van a encontrar en las cartas paulinas y en el libro de los Hechos con los nombres, con esa, siempre van juntos, Aquila y Priscila. Y quiero decirles algo, la mayor parte de las veces que salen ellos mencionados, ponen en primer lugar, sobre todo Pablo, pone en primer lugar a Priscila y después a Aquila, algo inusual. Porque en aquella cultura siempre el varón era el que tenía el primer lugar. Ahora, el nombre, fíjese qué curioso. En nuestra cultura, en nuestra lengua latina, que es el español, se usan mucho los diminutivos. Casi siempre tendemos a encoger los nombres, ¿sí o no, hermanos? Yo me llamo María Teresa y me dicen Maite, ¿verdad? Que sale de la conjunción de los dos nombres. Y así hay muchos ejemplos. Pues quiero que sepan que en este nombre ocurre al revés. El nombre es Prisca. Y el diminutivo, o el nombre con el que los que la amaban y se llevaban bien con ella, diríamos, los que estaban más estrecha en relación con ella, es Priscila. Así que con esos dos nombres la van a encontrar en la Biblia. Priscila y Prisca. ¿Verdad? Priscila y Prisca. Y curiosamente, les repito, ella aparece en primer lugar. Pero vamos a ver conforme la describe la palabra. Para nada podemos ver en ella un espíritu de orgullo o de dominancia y que hiciera al lado a su esposo, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, aquí los tienen, siempre Priscila identificada con su esposo Aquila. Nos provee un ejemplo excelente del corazón de una sierva que lo hizo, manifestó su servicio de muy diferentes maneras. Miren, hermanas, en este año 2012, Dios nos ha llamado a que de alguna manera, a través de las campañas, o más que campaña, de las actividades evangelísticas que están programadas durante este año, ¿verdad? Esa es una, ahí se van a ver varias maneras, varias estrategias para el evangelismo, para que la gente que no conoce a Cristo Jesús pueda escuchar de Él y pueda amarlo y lo pueda aceptar en su corazón. Pero nosotras podemos de muy diversas maneras servir al Evangelio, a servir a la extensión del Evangelio. Es decir, desde nuestra propia casa, nosotros podemos tener actividades evangelísticas, tener un perfil, por decirlo así, dentro de nosotras como hijas de Dios, tener una actitud, vamos a llamarla así, actitud evangelística, como la tuvo Priscila. Vamos a ver entonces su vida y qué es lo que nos enseña. Cualquier cosa que había que hacer, Priscila estaba dispuesta a hacerlo. Miren, Priscila tuvo una vida en una época difícil, una época de lucha, como la nuestra. Ahorita, nada menos, nos está pegando muy fuerte la inseguridad. En aquel entonces, pues había casi igual nivel de inseguridad. Pero más aún, hermanas, en aquel entonces, la situación de ellos como pueblo, el pueblo judío, porque Aquila y Priscila eran judíos, era que estaban dominados bajo la bota romana. Los romanos decidían mucho en sus vidas. Y entonces tenían que obedecer, como lo hicieron estos dos, este matrimonio, las disposiciones del gobierno romano. Entonces ellos no tenían libertad. Vivían en medio de una, tenían una vida en una ciudad que no correspondía a su nacionalidad porque ellos eran judíos, pero vivían en Roma y tenían que obedecer al gobierno romano. Sin embargo, vemos cómo Priscila en todo momento obedeció, ¿verdad? E hizo todo lo que tenía que hacer con tal de servir y de obedecer a Dios. Vamos a ver el trasfondo de la historia. Yo sé que aquí hay varias hermanitas mías que nos apasiona la geografía. Vamos a ver muchos mapas. Vamos a conocer ahora un poquito más del segundo viaje de Pablo y a conocer esos lugares, porque eso nos pone en ambiente. Pero también hay un trasfondo histórico. Mire, hermanos, la historia que relata la Biblia acerca de Priscila abarca los años 53 al 66 de nuestra era. El año 66 es justo 4 años antes de que fuese destruida Jerusalén por los romanos. ¿Se acuerdan que el año pasado hubo predicaciones acerca de esto, de cuando se destruyó el templo, el segundo templo, ¿se acuerdan? Y se habló sobre el emperador que fue contra la ciudad de Jerusalén, destruyó la ciudad y destruyó el templo. Fue en el año 70. Entonces Priscila le tocó vivir muy cerca de esa época. El contexto histórico abarca en la Biblia a Pablo en su segundo viaje misionero. Aquí podemos tener una imagen de la... Se ve un poquito clarito, quedó, miren qué curioso, pero aquí está la bota itálica, aquí está Roma. Y toda esta línea es los viajes de Pablo, ¿sí? Vamos a detenernos aquí, le señalo Corinto, esto es Grecia, y le señalo aquí Corinto, porque este es el lugar en donde Priscila y Aquila conocen a Pablo. Entonces, en los planes de Dios, ustedes saben que no hay coincidencias, ¿verdad? ¿Cómo decimos nosotras? Diosidencias. Bueno, mientras Pablo anda de ciudad en ciudad griega predicando el Evangelio, acá Priscila y Aquila están en Italia, Roma, y de alguna manera concertada por Dios, se reúnen en Corinto con un propósito. Yo siempre he dicho esto, hermanas. Yo a veces digo, ustedes se pusieron hace un momento de pie y dieron gracias a Dios por bendiciones. ¿Saben una cosa? Todas las bendiciones que disfrutamos, yo he llegado al convencimiento de que siempre son con un propósito. Y muchas veces un propósito más alto que lo que correspondería a nuestra vida individual. Entonces, en el caso de Priscila y Aquila, ellos tenían un matrimonio muy bien avenido. Pero de allí los van a mandar acá a Corinto y se encuentran con Pablo. Y juntos con Pablo van a Cencrea, cruzan este cuerpo de agua y llegan a Éfeso. Y allí es donde también se desarrolla parte de la vida de ellos. Entonces, como les decía, Aquila y Priscila habían estado viviendo en Roma. Pero llegó un momento, así como cuando se hizo el censo en la época cuando iba a nacer Jesús, ¿se acuerdan que en el mes pasado se aclaró por qué se hizo o se ordenó por medio del gobierno romano que todos se empadronaran? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a poner suponiendo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido esa orden del emperador Claudio para el empadronamiento, de un emperador romano para el empadronamiento? María vivía en Nazaret, ¿se acuerdan? Entonces no se hubieran cumplido las profecías. De que decía, pero tú, Belén Efrata, de ti saldrá el que será el salvador del mundo, ¿se acuerdan? Entonces, la orden romana del empadronamiento hizo, era dado, concertado por Dios, que fueran a Belén, que allí se empadronaran y que allí se cumpliera la profecía del nacimiento del Señor Jesús. Pues algo similar lo veo yo. Este es una efigie del emperador Claudio. Dice aquí que, aunque Aquila y Priscila estaban viviendo en Roma, por decirlo así, correspondería a la ciudad de Nueva York, como es el día de hoy, era una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Con todas las comodidades y los avances de aquel entonces, y de repente el emperador dijo, no quiero que ningún judío esté viviendo en Roma, ni en Italia, así que todos se me van a su lugar, todos se me salen de aquí. Y Aquila y Priscila tuvieron que dejar casa, tuvieron que dejar empleos, tuvieron que dejar amigos, todo lo conocido por ellos lo tuvieron que abandonar y desplazarse y buscar dónde vivir. Ya les dije que se fueron a Corinto. ¿Por qué? Pues porque Dios ya los tenía preparados para que se encontrara con Pablo, ¿verdad? Así que todos los judíos salieron de Roma. Se puede decir que Aquila y Priscila se encontraron con un callejón sin salida. Yo no sé si ustedes en un momento de sus vidas les ha tocado que haya cambios de ese tipo. Yo jamás he salido de aquí de mi terruño. Y me imagino que ha de ser bien difícil cambiar de ciudad. De mi niñez recuerdo que uno de los eventos más tristes era que como no teníamos casa, rentábamos la casa. Y dejar una casa para mí era un golpe muy duro. Extrañaba la casa, extrañaba la calle, extrañaba muchas cosas. Ahora imagínense salirse de la ciudad, pues era tremendo. Y dejar la ciudad más avanzada de aquel entonces también. Entonces, como matrimonio, Aquila y Priscila se encontraron con ese revés. Vamos a ponerlo así, con ese revés. Pero esa dificultad había sido preparada con Dios, por Dios. Había sido con un propósito. Por otra parte, en su viaje, el viaje de Roma a Corinto, de Aquila y Priscila, los llevó, aquí se aparece Roma, y de aquí viajaron hasta Corinto. Y si se acuerdan, por aquí venía Pablo viajando, y se encontraron en Corinto. Allí fue donde se vieron. ¿Qué otro dato se nos sirve como trasfondo histórico? Vamos a leer. Ahorita, todo mundo, todas las hermanitas, abriendo sus Biblias en Hechos, capítulo 18, vamos a leer qué oficio tenían. Hechos, capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. ¿Saben ustedes, hermanos, que se sospecha que Aquila y Priscila eran de buen nivel económico, porque pudieron viajar, ¿verdad? Y por barco. Y aunque tenían una buena situación económica, fíjense, un detalle interesante es este que les pongo aquí, que era costumbre de aquel entonces que aunque los judíos fueran de buen nivel económico, enseñaran a sus hijos un oficio, hombres y mujeres. Fíjense qué interesante, algo muy bueno para esa cultura. En Hechos 18 leemos así, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, o sea de Roma, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿verdad? Era hacer tiendas. Y entonces vemos aquí a Pablo, a Priscila y Aquila que están trabajando las pieles. Tomaban pieles de carnero, las curtían, las preparaban, ¿sí? Por diversas sustancias, de manera que fueran posible coserlas entre sí, diversos segmentos, y elaborar casas de campaña. Entonces, era un negocio, digamos, muy próspero, y era, por decirlo así, algo que es de primera necesidad tener tiendas, ya que no todas las personas podían vivir en casas de, podemos decir, de piedra, o lo que nosotros conocemos como mampostería. Entonces, tenían un oficio. Y llegando allí, entonces, es lógico, ¿no? Es lógico pensar que Pablo, llegando a Corinto, buscara primero a personas, ¿verdad?, de su misma nacionalidad, y con mayor razón si tenían el mismo oficio. Así que así fue como se reunieron. Y de aquí en adelante, hermanos, vamos a ver, conforme vemos en la palabra, vamos a escudriñar en la palabra, qué otros datos nos da el Espíritu Santo a través de la Biblia de la vida de Priscila. Vamos a ver los encuentros que nos revelan el carácter de Priscila. Hasta ahorita ya leímos Hechos 18, del 1 al 3. Y vamos a leer ahora el 11, que dice así, que allí en Corinto, Pablo con Priscila y Aquila, dice allí en el 11 acerca de Pablo, que se detuvo allí un año y 6 meses. ¿Y qué era lo que hacía Pablo? Les enseñaba la palabra de Dios. Durante año y medio, Pablo llegó a Corinto y allí estuvieron en casa con Priscila y Aquila. Entonces, en esa época, hermanas, ahí está el viaje, cómo se trasladaron ellos y cómo llega acá Pablo. En ese lugar, en Corinto, aproximadamente era el año 53 o 54 después de Cristo, ellos, Aquila, Priscila, hospedaron a Pablo en su hogar. ¿Qué nos da la idea? Nos da la idea que primero llegaron Aquila y Priscila a Corinto. Trabajaron, se establecieron, y entonces Dios llevó a Pablo a ese lugar. Aquí encontramos la primera actitud, la primera característica que nos revela un aspecto de Priscila. Ella y su esposo eran hospitalarios. Como Dios tenía un plan, fíjense bien, Pablo estuvo conviviendo con ellos, trabajando con ellos. En aquel entonces, las tiendas se vendían en las casas con una puerta que daba a la calle, venían las personas, pedían ver las tiendas y las compraban. Entonces, aquí, en este lugar, por decirlo así, el taller donde se manufacturaban las tiendas era precisamente el hogar de Priscila y Aquila. Y ahí estuvieron, imagínense, todo el día, acuérdense que Pablo, esa era su costumbre, para no ser carga, ¿verdad?, a la iglesia que recién él formaba en los lugares donde él iba, él se mantenía a sí mismo. ¿Por medio de qué? Por medio de ese oficio que era el hacer las tiendas. Entonces, todos esos días, todas las horas que Aquila, Priscila y Pablo pasaron juntos, pues estaban allí conviviendo. Dicen que no hay mejor forma de conocer a una persona que convivir con ella, ¿verdad? Entonces, como Pablo estaba hospedado en la misma casa que Aquila y Priscila, pues todo el tiempo se empaparon Aquila y Priscila de las enseñanzas de Pablo. Y esto, repito, durante un buen tiempo de esos 18 meses. Así que, hermanos, esto nos indica que debemos nosotros ser hospitalarias, que debemos nosotros abrir nuestra casa para aquellas personas que predican el Evangelio. En el caso de Aquila y de Priscila, esas enseñanzas que recibieron precisamente fueron un precioso tesoro que les ayudó más adelante en la extensión del Evangelio. Así que recuérdese, en Éfeso, Aquila y Priscila hospedaron, perdón, en Corinto, Aquila y Priscila hospedaron a Pablo y estuvieron aprendiendo muchas cosas de él, ¿verdad? Después de estos 18 meses, Pablo, como era su costumbre, no se quedaba mucho tiempo. Dejaba allí organizada una iglesia, la famosa iglesia de Corinto, que después le escribe Pablo 2 cartas. Eran tremenditos los hermanos de Corinto, pero es que Corinto era una de las ciudades más, ¿qué les diré?, más visitadas, más pobladas y con mayor comercio de aquel entonces en Grecia, después de Atenas. Entonces estaba pues sujeta a mucho, diríamos, mucho pecado allí en la iglesia de Corinto. Entonces la iglesia de allí tenía esas serias luchas por medio de las cuales nos enteramos por medio de las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces después de 18 meses deja Pablo una iglesia allí y se va. ¿Se va solo? No, hermanas. Vamos a ver ahora Hechos 18, del 18 al 20. Síganme, por favor, en sus Biblias. Hechos 18, 18 al 20. Miren, leemos, dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, ¿quién fue? Priscila y Aquila. Se nos narra que dice que habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. ¿De qué leemos de aquí? Que se despidió de ellos, y zarpó y se fue. Pero se fue solo. ¿Quién se quedó en Éfeso? Priscila y Aquila. Entonces vemos que de Corinto a Éfeso, ¿verdad? Aquí está, hermanas, aquí está. De Corinto dice que fue a Cencrea, una ciudad cerca. Aquí es donde cumple su voto el apóstol Pablo, se rapa su cabeza. ¿Se acuerdan cómo se llamaba o qué era el Nazareato? ¿Se acuerdan? Que durante un periodo hacían un voto de no raparse, no cortarse el pelo, se abstenían del alcohol, ¿se acuerdan? Y de todo producto de la uva, ese era el voto del Nazareato. Y cuando ya se cumplía ese lapso, puede ser un año, dos años, etcétera, el tiempo que lo determinaba la persona, cuando terminaba ese voto, entonces se cortaban el pelo. Eso es lo que dice la Biblia que hizo el apóstol Pablo en Cencrea. Y luego zarpan para ir a Éfeso. ¿Quién se queda en Éfeso? Priscila y Aquila. ¿Quién sigue con su viaje? Pablo. Mírenlo. Llega hasta Cesarea, va a Jerusalén y de aquí se dirige al norte hacia Siria. Miren, aquí está Siria. ¿Ok? Pero acá dejamos Aquila y Priscila. Hasta ahorita entonces, en lo que llevamos de la historia, de Roma, donde vivían, se fueron a Corinto. De Corinto se desplazan a Éfeso. Ay, hermanos, y no es de viaje de turístico, es para vivir. Y ustedes saben lo que cuesta y lo que cansa una mudanza. Así que, imagínense, ¿quién se encargaba de eso? Priscila. ¿Se fijan por qué decía uno de los comentarios? Que Priscila hacía lo que se tenía que hacer. Si era necesario viajar a Éfeso, a Éfeso. Me regreso a Roma, se regresa a Roma. Y así andaban, hermanos. Muy, muy viajeros este matrimonio. Entonces, dice aquí que acompañan a Pablo entonces hasta Éfeso. Aquí está Pablo, ¿verdad? En su segundo viaje misionero. El año que estamos ahorita leyendo es el año 64 después de Cristo. Y son seguidores de Pablo desde Cencrea. Pablo continúa su viaje a Siria y Priscila y Aquila se quedan en Éfeso. Ahora, ¿qué pasa ahí en Éfeso? Vamos a ver los versículos 24 al 26. Vamos a ver el momento por el cual, uno de los momentos por los cuales Dios lleva a Aquila y Priscila a Éfeso. Vamos a ver por qué Dios los sacó de Roma. Vamos a ver ¿por qué estuvieron conviviendo con Pablo 18 meses en Corinto? Y luego, ¿por qué viajaron a Éfeso? ¿Ok? Vamos a leer 24 al 26. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿A quién mencionan primero en el matrimonio, hermanas? A Priscila. ¿Se fijaron? Primero convivieron con Pablo. Pablo los entrenó. Los dejó establecidos en Éfeso. Y Pablo dijo, fíjense bien, no los dejó allí, nada más, diríamos, porque sí. Cuando Pablo los dejó en Éfeso, Pablo haga de cuenta que los vio maduros. Los vio fuertes en la palabra. Los vio bien unidos como matrimonio. Y entonces Pablo, yo quiero pensar, que dijo, este matrimonio puede seguir la labor de formar la iglesia y que siga creciendo la iglesia con este matrimonio, estando aquí como, diríamos, como personas que dirijan la iglesia en Éfeso. Priscila y Aquila continuarían la labor evangelística de Pablo, pero en Éfeso. Y entonces, ¿qué dijo Pablo? Adiós y me voy a Siria. ¿Se fijan? Y ahí estaban, imagínense, en Éfeso. Quiero decirles, y lo voy a mencionar más adelante, que Aquila y Priscila no nada más estaban en su casa cosiendo las tiendas. No, abrieron su casa para lo que ahora nosotros llamamos aquí células. Ellos abrieron su casa y allí tenían una iglesia, que primero fue pequeña y luego fue creciendo. Allí, de esa manera estuvieron ellos trabajando allí en Éfeso. ¿Y qué leímos ahorita? Pues que ahí llega, fíjense bien, un personaje que es mencionado más de una vez en la Biblia. ¿Leen, por favor, de dónde era Apolos? ¿De qué ciudad? De Alejandría. Entonces, en este mapa, hermanas, vean, en Éfeso es donde vivían Aquila y Priscila y donde tenían su célula. Y de acá, desde Alejandría, viaja cruzando todo el Mediterráneo hasta llegar a Éfeso, Apolos. Y llega Apolos a Éfeso. Y véanlo, en la sinagoga, discutiendo, un varón elocuente, hablando sobre el camino del Señor. Traía un mensaje poderoso. Era poderoso en el hablar, pero su mensaje estaba incompleto. ¿Se fijan cómo leímos? Que nada más se había detenido hasta las enseñanzas del Juan el Bautista. Y no conocía, fíjense bien, hermanos, Apolos no conocía los resultados del sacrificio de Cristo en la cruz. No conocía la maravillosa historia de la resurrección. Como tampoco que 40 días después de haber resucitado el Señor, había descendido el Espíritu Santo con poder. ¿Se acuerdan? Nada de esto lo conocía Apolos. Entonces yo me imagino aquí en la audiencia, Aquila, y después Aquila se lo platicó a Priscila, porque quiero que sepan que en la sinagoga se reunían principalmente varones. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que se dan cuenta que Apolos está dando un mensaje incompleto. Y en lugar de ponerse en pie como este de aquí y decirle, ¡hey, Apolos, tú estás mal! No, hermanos, ¿se fijaron de qué manera tratan tan sabia? Y aquí presentan en primer lugar a Priscila. Entonces, un comentarista dice, yo me imagino con qué amor, con qué tacto, llamándolo aparte, Apolos, yo me imagino, lo invitan a su casa, ¿verdad? Y allí le plantean todo el evangelio completo, las buenas nuevas. ¿Se fijan? Esta es otra manera en la que podemos nosotros servir al evangelio. ¿De qué manera? Pues de que con amor y con tacto, poder aconsejar, poder hablar y ayudar a una persona a ser grande en la obra. Se lo digo una cosa, hermanas. Muchos de nosotros podemos, con una invitación, con una oración, con un canto, con un folleto, de muy diversas maneras hacer llegar el mensaje completo del Evangelio a personas que no lo conocen. Saben de Dios, saben que Cristo Jesús existió, pero no han tenido un encuentro personal con Él. Y Dios nos puede usar para llegar a esa persona. Y quizás en su plan maravilloso de Dios, esa persona sea usada para que sea un predicador, para que sea un pastor, para que sea un evangelista, etc. Entonces, nunca, hermanas, minimicemos ni despreciemos, es decir, tengamos en poco la labor evangelística hecha de esa manera, ¿verdad? Porque fue nada más Priscila, Aquila y Apolos. ¿Fueron multitudes a los que le habló Priscila y Aquila? No. ¿A quién le habló? A uno, Apolos, ¿verdad? Y fíjense bien una cosa, hermanos. Apolos era una persona, yo me la imagino, además de elocuente, si era elocuente era porque era persona preparada. Y si era persona preparada tenía muy buen nivel económico. ¿Y qué eran Priscila y Aquila? Eran obreros. Trabajaban con las manos. Quizás, les digo, tenían buen nivel económico, pero trabajaban para vivir. En cambio, Apolos tenía suficiente dinero para viajar, llevando, predicando lo que hasta ese momento él sabía. Mas, sin embargo, vemos que el tacto, el amor con el que Priscila y Aquila le hablaron a Apolos, le llegaron al corazón. Y entonces aceptó el mensaje. ¿Y ahora qué fue lo que pasó, hermanos? Pues que en el año 54 después de Cristo, proveyéndole hospitalidad y enseñanza para Apolos, empiezan a llevar otro tipo de fruto espiritual. Miren, hermanas, se inicia lo que se llama una reacción en cadena. Vamos a ver. Aquí en Éfeso, ¿quién está trabajando? Está trabajando Priscila y Aquila en su célula, en su casa. ¿Verdad que sí? Luego, ¿quién se fue para acá, para Siria? Pablo. Y acá anda Pablo desatado, ¿eh? Hablando del Evangelio, discutiendo con judaizantes, llevando la palabra de Dios principalmente a las iglesias de los gentiles. ¿Saben qué pasa después con Apolos? Apolos viaja hacia Corinto y allí en Corinto predica con poder la palabra, ahora sí, el Evangelio completo en la iglesia de Corinto. ¿Cómo sabemos nosotros que lo hizo? Miren bien, hermanas. Vamos a ver Primera de Corintios. Primera de Corintios. Nos podemos dar cuenta de cómo Apolos creció por medio de este cuidado amoroso de Aquila y Priscila. Porque en el versículo 10 al 17, lo sabemos que Pablo le manda una carta que les jala las orejas a los de Corinto porque tienen problemas. Se estaba dividiendo la iglesia de Corinto. Pero nos podemos dar cuenta cómo Apolos llegó a ser un predicador muy, pero muy usado. Miren, por favor, el versículo 12. La iglesia se estaba dividiendo. Unos hermanos decían, dice, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de quién, de Apolos. Otro dice, de Cefas o de Pedro. ¿Se fijan a qué nivel llegó? Pablo, Apolos, Pedro. ¿Se fijan? ¿Y cómo? ¿Qué papel tuvo allí Priscila y Aquila? ¿No fue un papel fundamental? ¿No fue de veras, pero providencial, de parte de Dios, que Apolos llegara al conocimiento del Evangelio completo, de la obra completa de Cristo Jesús y del Espíritu Santo a través de Priscila y Aquila? Amén, así es. Entonces, hermanas, hubo una reacción en cadena. En Éfeso seguían trabajando Priscila y Aquila. En Corinto, Apolos predicando el Evangelio. Y acá, en el Asia Menor, Pablo predicando y formando iglesias. ¿Se dan cuenta? Todo a partir, ¿verdad? Hagan de cuenta como que lo veo así. Cayó una piedra en un estanque y luego todo se va expandiendo. Aquí entonces la labor de Priscila y Aquila fue crucial. ¿Se fijan? en Éfeso, en Corinto, y de aquí Pablo se va a Asia Menor. Se expande el Evangelio. Fue esto tan hermoso, hermanas, que precisamente llegó hasta América. Y nosotros somos testigos de cómo y producto de cómo el Evangelio fue a partir de aquí, yéndose hacia toda Europa, Inglaterra, Estados Unidos y luego hacia nuestro país. ¡Qué hermoso! Entonces, por último, hermanos, en 1 Corintios 16, 19, vamos a tener otro pequeño comentario acerca de lo que hacían Priscila y Aquila. ¿Sí? 1 Corintios 16, 19. Lo que vamos a leer es, ocurre en Éfeso, al final de una estadía de 3 años que allí estuvo Pablo. ¿Sí tienen ya 1 Corintios 16, 19, hermanas? Amén. Dice así: al despedirse Pablo de esta iglesia que quería mucho, escribe: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, ¿con qué? Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos viendo cómo está hablándose otra vez de Priscila y Aquila y de la iglesia que se reunía en su hogar. ¿Verdad? Aquí tienen los rollos, porque así eran las Biblias de antes, y vemos cómo están estudiando la palabra de Dios en su casa, en el año 59 después de Cristo. Dios les llama, después de Éfeso, Dios les llama nuevamente a Roma. El emperador Claudio murió y entonces ellos regresan a Roma y están poco tiempo en Roma. Posteriormente regresan ahí en Roma, ¿verdad? Tienen poco tiempo, viven poco tiempo en Roma, ahorita les digo por qué. Pero hay otro comentario de Priscila y Aquila. Ahora, hermanos, nos vamos a Roma, a Romanos 16, 3 al 5. Romanos 16, 3 al 5. Y vemos, fíjense bien, dijimos, en Éfeso tenían iglesia en su casa, tenían célula. Luego, se murió Claudio. ¿Qué fue lo que hicieron? Se regresaron luego a Roma para saludar a sus amigos, etcétera, y llevar el evangelio. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen llegando a Roma? Abren su casa. Miren lo que dice aquí de 3 a 5. Saludad a Priscila y Aquila. Mis, ¿cómo les llama al apóstol Pablo? Colaboradores. Ya no son sus alumnos. Ahora están de igual a igual. Son sus colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Se dan cuenta, hermanos? A la iglesia de su casa. Así que lo primero que hicieron en esa casa que ellos llegaron en Roma, no sé si fue la misma u otra, enseguida, ¿qué fue lo que hicieron? La abrieron para que se predicara el evangelio. Con estos dos casos, ya vemos entonces que la conducta habitual de Priscila y Aquila es: lugar a donde nos ponga Dios, allí abrimos nuestra casa para que se predique el evangelio. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos abierta nuestra casa para que allí se predique el evangelio? ¿Cuántas? A ver, levanten su manita. Amén. Un buen número, pero pueden ser más. Pueden ser más. Abra su casa. Esa es la manera como podemos servir. Un mensajero puede llegar, un siervo, le llamamos aquí, puede llegar, llevar y traer el mensaje y que su casa sea de bendición, que su casa sea un faro de luz, que primeramente alumbre a su familia, que es inconversa, y que luego alumbre a sus vecinos, que tenga usted un lugar en donde invite amigos. Hermanos, en lo que va en enero, hay ya 3 solicitudes de apertura de célula. Yo quiero que usted se sienta, usted hermana se sienta amada, hermana se siente invitada en esta noche por medio de esta plática para que abra su casa. Para que invite a esos amigos, a esos compañeros de escuela, de prepa o de primaria, que todavía conoce y tiene contactos, a su familia. Se ha visto que hay menor resistencia a visitar una casa y que ahí llegue el evangelio a decir te invito a una iglesia. Siempre. Entonces no desaproveche cumpleaños, aniversarios, lo que usted guste como celebración. Ahí viene, por ejemplo, ¿qué? 14 de febrero, hermanos. ¿Verdad? Vamos a partir un pastelito, a celebrar la amistad, invita a sus amigos, invita a usted en su casa a alguien a que les predique el evangelio y ya tiene usted allí un plan que de hecho ya está programado por esta iglesia en este año. Pero la vida de Priscila y Aquila nos muestra no tan solo una, sino varias maneras en que nosotros podemos servir al evangelio, al extendimiento del evangelio. Entonces, hermanas, en Romanos 16, ya prácticamente en el año 60, su hogar se convierte, el de Priscila y Aquila, en lugar de reunión para los cristianos. Son ayudantes de Pablo en su ministerio, exponiéndose a las mismas dificultades. Por eso les llama el apóstol Pablo mis colaboradores. Que el Señor Jesús nos diga también a nosotros sus colaboradores, hermanas, eso sería un honor muy, muy alto. Y en esta noche Él nos está haciendo la invitación. Su estancia en Roma es corta, ¿saben por qué? Porque después de que Claudio muere, Nerón, el tremendo emperador Nerón es el que ahora gobierna. Y ustedes saben que desató una terrible persecución contra los cristianos. Entonces duró muy poco su estadía en Roma. Se regresan a Éfeso. Y la última cita donde podemos encontrar nosotros una mención del apóstol Pablo para Priscila y Aquila está en 2 de Timoteo, 2 carta de Timoteo 4:19. Hermanas amadas, quiero que sepan que prácticamente esta carta fue la que escribió el apóstol Pablo ya poco antes de morir. Poco antes de ser sacrificado. 2 Timoteo 4:19. Y aquí vemos lo que dice. Saluda, ¿cómo le llama Priscila? A Prisca. En primer lugar, ¿se dan cuenta? A Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Allí los vemos, nuevamente mencionados en la última carta. Fueron muy activos estos, este matrimonio. Y esto que acabamos de leer se escribió alrededor del año 66 después de Cristo y son señalados en una mención especial. La tradición nos dice que Priscila y Aquila murieron, ofrecieron su vida y murieron como mártires, los dos decapitados. Acuérdense que en aquel entonces, en muchos lugares, el declararse cristiano era prácticamente firmar su sentencia de muerte, sobre todo por la persecución que desató Nerón. Entonces, murieron los dos. Una forma de morir en aquel entonces era comido por leones, otros los convertían en teas humanas, otros los decapitaban, como fue el caso de Pablo, Esteban, perdón, de Pablo, de Juan el Bautista y de Aquila y Priscila. Dieron todo lo que tenían, su propia vida. Así que, hermanas, ¿qué podemos nosotros comentar de este carácter que exhibió Priscila? Fue una mujer que puso todo lo que tenía al servicio de Dios. Yo pregunto en esta noche, ¿qué nos enseña estas lecturas? Nos enseñan, aquellas que estamos casadas, un modelo a seguir, una meta que lograr, que esposo y esposa vayan en yugo igual. Pero más allá de compartir una vida física, compartir el mismo objetivo espiritual, servir a Dios con los dones y talentos que cada uno tiene. ¿Y saben qué, hermanas? Las diferentes épocas de la vida nos toman por sorpresa. Para muchas, las que están por aquí, por mi edad, pueden, ahorita que hablaron de suegras, nos miramos la hermana Loira y yo, que somos suegras y somos abuelitas. Pero, hermanas, llega un momento en el avance de la vida en que cuando los hijos se van, empiezan a irse, volteamos al que tenemos al lado y muchas veces voltean y dicen, ¿y quién es este desconocido? Y qué maravilloso regalo, y esa es mi experiencia y quiero compartírselas, que cuando uno voltea y ve al que tiene al lado, dice, te conozco, trabajo contigo, en la obra del Señor, el Señor nos une más, el Señor nos da más ánimo, más fuerzas, nos da más alegría por vivir, tenemos otra perspectiva en la vida. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito común. Ese yugo es más igual y experimentamos lo que dice el Señor Jesús. Que su yugo es fácil y ligera su carga. Pero ese es el perfil para aquellas que estamos casadas. Pero no se sienta, hermana, usted excluida si es que ahorita usted no tiene un esposo al lado. Definitivamente que el trabajo en el Señor, hay trabajo para todos. Y ahora, cada una de ustedes tiene una casa. Puede abrir su casa. Si Dios en este momento le está diciendo con esta que el tiempo es aquí y ahora. El tiempo, dice un himno, la noche viene y ya no hay tiempo de trabajar. Cada vez es más difícil el mundo. Hermanas, Maranata. ¿Qué significa Maranata? El Señor Jesús está cerca. Y cuando venga, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué cuentas le vamos a dar? Aquila y Priscila nos presentan un matrimonio bien avenido, armonioso, que pone sus talentos al servicio de Dios. Yo quiero en esta noche que ustedes y yo analicemos como mujeres, el carácter que tiene Priscila. Priscila fue fiel. No se le recuerda por sus grandes talentos. Pero cuando estuvo a su alcance intervenir para que un grande como Apolos tuviese un mensaje completo que compartir, Dios la usó y cumplió el propósito para el cual Dios la hizo. Así que fue fiel. Su fidelidad siempre sobresale. Y Priscila semeja a muchas de las hermanitas que aquí hay en Jericín, que siempre está allí cuando se necesita. Siempre está allí cuando se necesita. Que Dios nos permita tener ese carácter fiel de estar siempre en el lugar donde se nos necesita y poner nuestros talentos, aunque sean hermanas como aquel niño con su pequeño lonche, con pocos peces y panes, pero en las manos del Cristo Jesús, en las manos del Salvador, aquello se multiplica, como vemos que ocurrió con Priscila, Aquila, Apolos y Pablo. Priscila participó, porque su hogar, el que ella cuidó, el que ella amuebló, el que ella trabajó para tenerlo, lo puso al servicio de Pablo, proveyó un hogar para Pablo. Y allí en el hogar estudiaban la palabra activamente con su esposo, en la mesa donde estaban las pieles curtidas, porque yo me los imagino, hermanos, como siervos en su casa, dando la palabra a los efesios e instruyéndolos en el camino del Señor. Así que yo te invito, también tú puedes ser una sierva. Prepárate como Priscila. Sé una Priscila que no tuvo la actitud de decir, bueno, pues allá que Aquila y Pablo platiquen, son hombres. Yo acá me quedo mis cosas de mujeres. No, hermanos. Priscila es una mujer fuera de su tiempo. Por eso digo, Priscila se preparó. Priscila con su vocecita, me imagino, su suave vocecita, con amor y con palabras prudentes. Me acuerdo mucho de la mujer virtuosa, con la ley de clemencia en su boca. No le dijo, hombre, Apolos, ¿cómo se te ocurre predicar algo que no sé, que no sabes, que está incompleto? ¿Verdad? No, no le dijo eso. Le expuso de manera completa el evangelio, el camino. Y de esa manera Apolos pudo crecer. Si Dios nos da ese don, el don de la enseñanza, ponlo en las manos del Señor. Puede ser que instruyas a un niño, puede ser que instruyas a un joven o a un adolescente y que con tu labor determines que un adolescente, en lugar de que se siga por el mal camino, tome el camino del Señor. Así que por eso, hermanas, hay que prepararse, hay que participar y comprometernos. Aquila con Priscila se expusieron por Pablo. Se sacrificó en bien del extendimiento del evangelio. Ya les dije, se mudaba constantemente. Su casa, que a la vez era un taller, también era una iglesia. Y no le importó que sus muebles se desgastaran, que su piso se ensuciara, o tener que preparar un pequeño bocadillo para compartir con los hermanos, con tal de que hubiese en su casa un lugar propicio para el crecimiento de un nuevo cristiano, de una criatura recién nacida, espiritualmente hablando. Así que Priscila se comprometió y se sacrificó en bien de esto. Así que, hermanos, sabemos que en cada uno de los lugares donde vivió, al menos en Éfeso y en Roma, ella inició con su esposo una iglesia local. Abrió su casa para la célula. Así que vemos a una mujer sabia y capaz que sirvió al lado de su esposo, que manifestó un espíritu de sierva, y nos preguntamos en esta noche, ¿hubiera sido lo mismo? ¿Hubiera sido lo mismo el ministerio de Pablo sin la contribución de Aquila y Priscila? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que no. Mucho de lo que hicieron Priscila y Aquila, se preparó el corazón de los efesios, el corazón de los corintios, para que llegara el evangelio y, siendo este corazón ya buena tierra, pudiera fructificar el evangelio, como dice la palabra, a ciento por uno. Así que, hermanas, ¿ven ustedes un amplio abanico de posibilidades para servir al Señor? Puede abrir su casa, puede prepararse, impregnarse de la palabra, servir como sierva. Hermana, no te quedes nada más haciendo lo mismo. Ustedes pueden decir, es que ya abrí mi casa, ya con eso. Hermanas, ¿el brazo de Dios se detiene para darte bendiciones? Entonces, ¿por qué limitamos nuestro servicio a Dios? Así que, hermanas, demos la segunda milla. ¿Qué les parece en este 2012? Ese es el desafío que les planteo. Y les aseguro que las próximas conferencias va a seguir sobre servicio. Tenemos que servir, hermanas. Y la manera como la iglesia cristiana Gerizim lo hace es con lo que sería el segundo nombre que tiene, que es una iglesia de grupos familiares. Es una iglesia que trabaja por células. Así que, hermana, abre tu casa. Prueba una, dos veces y verás qué gran gozo hay en abrir la casa para recibir a hermanos que aprendan más de la palabra, que maduren. El galardón no lo vamos a tener aquí en esta tierra, ustedes lo saben. El galardón, ya hemos hablado de ello, va a estar en el tribunal Bema, va a estar delante del Señor Jesús. Cuando nos pregunte, como cantamos, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con las bendiciones que te otorgué? Y para no bajar la cabeza, hermanas, avergonzadas, mejor ahorita, acércate y dile al Señor que prospere ese deseo en tu corazón. Si tú lo tienes ahorita, ¿sabe qué? ¿Sabes qué, hermana? Dice la palabra que Dios pone tanto el querer como el hacer. Así que prospéralo, prospera esa intención de tu corazón para que seas de bendición a aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanas. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. La vida de Priscila y Aquila fue fascinante, llena de viajes, llena de trabajo. Pero yo sé que en estos momentos ellos están al lado de su Señor Jesucristo, gozando y sintiéndose felices. ¿Por qué? Porque estoy segura que inmediatamente después de que ellos murieron aquí en la tierra, el Señor Jesucristo los recibió y les dijo, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y les dijo, entra en el gozo de tu Señor. Así que, ¿quién quiere en esta noche pedirle a Dios que bendiga su matrimonio, que lo haga más unido, que lo haga, que los dos vayan juntos con los mismos planes? Levante la mano, que Dios vea sus manos. ¿Quién en esta noche dice, yo, así me llamó el Señor, y en este momento estoy sola, pero yo también quiero poner lo que Dios me ha dado delante de Él y servirle y ser de bendición? Bien, vamos a orar. Amado Señor, en esta noche nos hemos gozado en conocer a esta pareja de hijos tuyos, Priscila y Aquila. Nos has mostrado que tu plan perfecto lo has echado a andar desde mucho tiempo antes. No estamos descubriendo nada. Simplemente estamos obedeciendo lo que dice tu palabra. Yo te ruego, mi Dios, que mis hermanas que levantaron sus manos, y fueron muchas, que están al lado de un varón con el cual comparten su vida. Señor, ellas sienten en sus corazones el deseo, el anhelo de progresar y de crecer en su relación como esposos. Y no hay nada como trabajar para ti. El medio que tú usas, mi Dios, para unirnos más. Yo te doy gracias porque lo has cumplido en mi vida. Yo te doy gracias porque tú me permites disfrutar y gozar de ello. Pero yo quiero que también mis hermanas gocen y experimenten esto, mi Señor. Que haya un placer verdadero en servirte. Que el galardón es muy grande. Y que tú eres tan hermoso que nos bendices grandemente, aún antes, Señor, de estar en tu presencia. Así que, mi Dios, yo te ruego por esas manos que se levantaron, por esos matrimonios a los cuales ellas pertenecen, dale a ese varón, mi Dios, dales a su esposo ese deseo de cumplir su mandamiento que le corresponde, de amar a mis hermanas, de amarlas con esa medida que nos puso tu Hijo Jesucristo, que puso su vida por la iglesia. Así, mi Dios, yo te ruego para que en esta noche, aquella hermana que siente en su corazón el deseo de servirte, de abrir su casa para una célula, que lo exprese, que se acerque, que hable, mi Dios, y que con valor inicie, Señor, esto. Padre Santo, yo te doy gracias porque nos has permitido iniciar este 2012 con estos mensajes. Yo te ruego que lleves a mis hermanas a buen fin este propósito que tienen en su corazón y que también, Señor, nos lleves con gozo a nuestros hogares. Señor Santo, prospera nuestro trabajo como amas de casa. Danos, Señor, un corazón sabio. Prospera la obra de nuestras manos aquí en tu iglesia Jericín. Ayúdanos, Señor, a contribuir a la unidad de tu iglesia. Defiéndenos, Señor, del enemigo que quiere destruir nuestras familias, destruir tu iglesia. Mas no lo logrará porque tú nos defiendes cual poderoso gigante. Así pues, mi Dios, gracias por cada una de mis amadas hermanas que está aquí. Bendícelas, fortalécelas. A la que venga enferma, sánala, Señor. A la que viene triste, levántala. A la que viene desanimada, oh Señor, dale nuevas fuerzas. Y ayúdanos, Señor, a hacer bendición en el lugar donde estamos. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.